Tenemos a Daniel Hernández en esta mañana. Daniel, un abrazo grande, feliz año para vos.
Juan, Diego, a todo el equipo de Nacional Radio Pública.
Sí, señor.
Que tengan un año lo mejor posible.
Muchas gracias, y muchas gracias.
Para Daniel. La audiencia, feliz año.
Daniel, feliz. Feliz año.
Entre todos el hombro para que así sea.
Seguramente, Daniel, ojalá que así sea. Un feliz año para vos. Y bueno, la idea del contacto es que nosotros nos enterábamos hace poco del informe trimestral, pero yo veía que era para diciembre, enero y febrero del Instituto Nacional del Agua y también del Servicio Meteorológico Nacional. ¿Qué es lo último que has recibido vos en referencia a lo que puede pasar tanto con las condiciones de clima aquí en nuestra región, de condiciones del tiempo, como con el río?
Mira, lo escuchaba más temprano y es un poquito más complejo porque saber qué va a pasar, primero, con exactitud, sería una torpeza anunciar que con exactitud va a pasar tal o cual cosa. Por dos o tres razones. Desde lo hidrológico, tenemos una ecuación con tres incógnitas. Entonces, es muy difícil llegar a un resultado certero y poder decir con exactitud en tiempo y espacio las condiciones hidrológicas van a ser tal o cual. Independientemente de eso, nosotros podemos saber con bastante aproximación y hacer extrapolaciones de cómo está creciendo, por ejemplo, uno de los componentes de esas incógnitas que tiene la ecuación, que es la variabilidad, que además es muy amplia, de los caudales del río Gualeguaychú y su llegada a la ciudad. Esa es una variable. ¿Cuánto ha llovido en la cuenca? ¿Cuándo va a venir? ¿Cómo están los campos? ¿Si están sembrando? ¿Si están cosechando? ¿Si está arado o no está arado? Si hay más absorción, cuál es la humedad del suelo, cuál es la velocidad de la escorrentía y los tiempos de concentración en los arroyos, cómo vienen las distintas ondas de crecidas llegando hacia la zona nuestra, cómo se van conjugando los grandes aportes, por ejemplo, de Genay, el Genacito, más el Gualeyán, y estamos hablando de miles de kilómetros cuadrados de superficie, y poder determinar. Bueno, con estas condiciones estimamos que puede llegar a determinada altura cuando llegue a la Horqueta, por ejemplo, o al puente de la Ruta 136. La variable 2 es cuál es la posibilidad de que esas aguas escurran directamente al cuerpo receptor del río Uruguay, que tenemos bastante condiciones de aproximación de conocimiento por las mediciones de prefectura, pero además tenemos hora por hora las condiciones de evacuación del agua de Salto Grande. Entonces, con dos o tres días de anticipación, nosotros podemos ir sabiendo, uh-huh, en función de lo que va erogando Salto Grande, podemos estimar la altura que va a tener en Puerto Boca, que es el cuerpo receptor del río Gualeguaychú. Pero tenemos un tercer factor que es crítico, que son las condiciones meteorológicas que vamos a tener en la zona de la Boca, que es el cuerpo receptor. Cuando dos de esas variables o dos de esas incógnitas se ponen en contra, la cosa se complica. Y si las tres juegan en contra, podemos llegar a tener catástrofes. Hay otros elementos que suelen atentar contra la exactitud de la predicción, que es, por ejemplo, conocer a sabiendas ciertas todas las lluvias caídas en la República Oriental del Uruguay. La República Oriental del Uruguay desagua en un 60-65% de su territorio a través del Río Negro. El Río Negro desagua aguas abajo de la Boca de Gualeguaychú, pero antes de Nueva Palmira, es decir, es una cuenca extremadamente amplia. Hay veces que eroga tanta agua como Salto Grande mismo, y nos hace un tapón hidráulico en la desembocadura del Uruguay en el Río de la Plata. Entonces, conjugar todas esas variables y decir con exactitud el día 14 de marzo a las 2 de la tarde el río Gualeguaychú va a tener una altura de 2,35 metros, hagan playa o no hagan playa, es un poco difícil. Uh-huh. Con todo, se hace una aproximación dentro de los elementos posibles. Si así no fuera en las ciencias climáticas, a pesar de los 5 años que son tanto en la licenciatura y tecnicatura en la Universidad de La Plata como en la Facultad de Ciencias Exactas, vaya la ironía, ¿no? Estamos hablando de predicciones en ciencias exactas de la Universidad de Buenos Aires, no tendríamos pronósticos, tendríamos certezas, estaríamos anunciando permanentemente va a pasar tal cosa y los errores no serían tales. Es muy difícil, a pesar de que tengamos mayor cantidad de elementos, tener muchísimo más exactitud. Con todo se ha ido mejorando bastante y se ha avisado con bastante exactitud qué es lo que iba a pasar, al menos en estas últimas inundaciones.
Daniel,
ahora tenemos otro problema, el fenómeno del Niño, y esto tenemos un seguimiento, al menos yo personalmente tengo un seguimiento directamente a partir de la información de la ANOAA, que es la Administración Nacional de Océanos y de Atmósfera de Estados Unidos, y del IRI, que es el Instituto de la Universidad de Columbia para la Investigación Internacional de estas cuestiones, que son las dos fuentes sobre las que se nutre el Instituto Nacional del Agua, con Juan a la cabeza, y el Servicio Meteorológico Nacional. Si ustedes lo analizan, van a ver que la fuente que usa es el IRI o la NOAA. Uh-huh. Esta gente ya nos viene anunciando desde prácticamente principios del año pasado de que íbamos a tener un fenómeno del Niño. Pero en ese momento se ha anunciado como un fenómeno suave, a moderado en el mejor de los casos, con una finalización en septiembre. Después le cambiaron el tenor y pasó a ser de moderado a fuerte, y ya la extensión iba a ser hasta diciembre. Y estoy hablando de los institutos base que dan origen a la información global de la predicción del fenómeno del Niño. Posteriormente nos llevaron la finalización del Niño a fines del verano, y en este momento tenemos como finalización aparente, incluso las gráficas lo demuestran bastante bien, pero siempre son proyecciones, extrapolaciones, son predicciones, son pronósticos. Una finalización en el final del otoño, es decir, abril, mayo, junio. Ahí estaría finalizando el fenómeno del Niño e iríamos casi abruptamente a un periodo neutro con posibilidades, en algún caso, de una Niña muy suave para el inicio de la primavera, fines del invierno, principio de la primavera. ¿A qué voy? A que podemos tener toda la información de pronósticos, combinarla de la mejor forma posible, y muchas son cuestiones subjetivas y de interpretación, y con todo errarle. Tenemos instrumentos con precisión de 1 centímetro, como el que está funcionando en forma automática en la de la municipalidad, y se informa a través de la página municipal, y con información cada hora, es decir, en realidad lo genera cada 15 minutos a los efectos de determinar alertas en crecidas violentas, pero con todo, la precisión nunca en estos casos va a ser absoluta. Es un poco lo que quería comentarles en función sobre todo de los comentarios de Juan, con el que hemos hablado durante muchos años, y le agradezco que siempre han estado los micrófonos de Nacional y de él en persona a disposición para el anuncio de todo esto.
Daniel, yo te puedo pedir simplemente y sintéticamente que nos para aclararnos y que nosotros también estemos un poquito mejor plantados, la diferencia, en un momento vos lo mencionaste, entre pronóstico y certeza de que un hecho ocurra, ¿cuál es dónde radica la diferencia?
Yo, si me pudiendo aumentar por razones de cronológicas, es decir, de edad, digamos, de viejo sordo, me puedes aumentar un poquito el retorno, te voy a agradecer. Me decías que...
Si nos podés establecer sintéticamente, para que nosotros lo tengamos en claro, ¿cuál es la diferencia entre pronosticar de que un hecho ocurra o de que certeramente ocurra? ¿Cuál es la diferencia?
El pronóstico es el aviso previo de la posibilidad de ocurrencia de un determinado fenómeno. Es lo que hace el Servicio Meteorológico Nacional. Ellos hacen pronósticos y te van a decir, dentro del área de Gualeguaychú o dentro del área de Entre Ríos estamos en alerta amarilla. ¿Qué significa la alerta amarilla? Infórmese porque, ojo, pueden pasar cosas. Si vas a una alerta naranja, que es otro pronóstico, te dicen, dentro de su área hay riesgos reales. Si vas a más certeza, tenés los pronósticos ya inminentes, que se llaman alertas a muy corto plazo, que te dicen, dentro de las próximas 2 horas usted va a tener un fenómeno de tales características, viento, lluvia, eventualmente, y esa no falla nunca, eventual caída de granizo no falla nunca, pero te están alertando de que existe la posibilidad de que ocurra, y sobre todo porque lo vemos más claro ahora, Diego, porque, por ejemplo, online en Gualeguaychú hay unas 10 estaciones meteorológicas automáticas funcionando de acceso público. Entonces, vos estás viendo que en un determinado lugar de la ciudad no está lloviendo, en otro está lloviendo, han precipitado 10 milímetros y en otro han precipitado 30 dentro de la ciudad de Gualeguaychú, que es una ciudad relativamente chica. Entonces, el pronóstico te dice, en la zona de Gualeguaychú pueden llover entre tanto y tanto. A veces ocurre, incluso a veces ocurre que no precipita nada. Y el aviso certero es cuando te dicen, ahí va a pasar con exactitud tal cosa. Cosa que en climatología o en meteorología no siempre es lo más recomendable. El alerta, acuérdate que siempre usábamos una muletilla que decíamos, es conveniente alertar sin alarmar, es decir, llegar con la información preventiva a toda la audiencia para que sepan de la posibilidad de ocurrencia de tales o cuales eventos. Después, vos conociendo que el riesgo existe, la determinación de asumirlo o no ya es tuya. Si yo te aviso que va a haber vientos, que hay riesgo de rotura de ramas, caída de árboles y con la consecuencia de arrastre de cables, etcétera, etcétera. De todos modos, vos tenés necesidad imperiosa de salir o decidís salir, ya es otra cosa. Ahora, si yo te digo, una cosa es el aviso previo, la otra es cuando yo te aseguro, ahí el agua que está llegando está en 2.30 y va a llegar, supongamos, 4.50, y sabemos con precisión que va a llegar en el barrio Munilla a determinadas casas, a determinadas cuadras, porque eso está bien, bien tipificado. Es decir, una es la posibilidad de ocurrencia y la otra es, en función de los parámetros que estás manejando, cosas que efectivamente van a ocurrir.
Muy bien. Daniel, muchísimas gracias como siempre.
No, por favor, Juan, un gusto y en cualquier momento voy a pasar a visitarlo.
Claro que sí, claro que sí. Puertas abiertas como toda la vida, así que nos estamos encontrando, ¿no?
Puertas y micrófonos
abiertos. Exactamente. Toda la vida en Radio Nacional. Por supuesto.
Y espero que pueda seguir manteniéndose, si fueran las 24 horas mejor, porque es la única radio que puede bancarse en una situación de emergencia, poder estar informando a la sociedad en riesgo, cuyo en general único medio de comunicación es la radio. Ahí sí, realmente es importante la función de la radio, en especial de la radio pública.
Daniel, un abrazo.
Hasta cualquier momento, Juan.
Muchas gracias.
A toda la audiencia.
Hasta luego, un abrazo.
Daniel Hernández con nosotros en esta mañana de la radio.